TDD. Tiempo de deporte.
Tertulia.
Habíamos despedido con una noticia un tanto ardua el bloque anterior, la primera parte de la tertulia, así que vamos a volver arriba con el gran momento de Javi Gracia.
Bueno, pues yo he escogido un momento muy importante para todos los zaragocistas, que es la narración del gol de la salvación del Real Zaragoza por parte de Paco Ortiz Remacha.
Minuto 93 de partido, el Real Zaragoza intenta salir al contragolpe. Está presionando el Getafe como si le fuera en algo el partido. No obstante, la Fita recupera el balón. Atención que está completamente desorganizado el Getafe y también el Real Zaragoza. Continúa la Fita con el esférico, sigue con el balón. En la banda izquierda, cuidado que Paredes asoma, que Paredes se va a aproximar al área. La Fita pica el balón, Paredes se aproxima al punto de penalti. Está solo ante el guardameta, lanzamiento de Paredes y gol, 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 gol de Paredes. Minuto 93, el Real Zaragoza alcanza la permanencia de categoría.
Es así, aunque no se aparece, eso os lo dedicaría a vosotros.
Bueno, evidentemente este no era el gol de la salvación. No hemos viajado a un universo paralelo en el que Paredes consiguió ese gol, sino que fue un corte que cuando vino aquí Paco Ortiz Remacha, cuando vino a una entrevista aquí, que le dijimos, ¿cómo narrarías tú el gol? Esto era abril. Y él dijo, ¿cómo lo queréis? A la carta. Y fue Paredes el autor del gol. Y ahora bueno, creo que Javi va a introducir...
Le pedimos que fuese Paredes porque es un jugador clave.
Es un capitán.
Sí, es un jugador muy importante del Real Zaragoza. Y la verdad es que no fue así. El Real Zaragoza consiguió la salvación finalmente en Getafe con goles de Apoño, de penalti y de Elder Postiga. La verdad es que el partido fue bastante plácido, porque el Getafe se quedó con dos hombres menos durante gran parte del encuentro. Pero, sin embargo, la salvación no fue un camino de rosas, porque Manolo Jiménez llegó al banquillo zaragocista y no consiguió la victoria, si no me equivoco, hasta cinco jornadas más tarde. Entonces, bueno, yo quería poner aquí la pregunta si creíais que después de esta salvación el Real Zaragoza iba a conseguir durante esta temporada pues afianzarse un poco como parece que se está haciendo.
Bueno, después de la salvación, desde luego es un momento clave la temporada actual, la temporada de este año, ya que es un proyecto que parece nuevo. Veremos a ver si es verdad o no es verdad lo que nos cuentan, y de momento no está yendo mal la cosa, aunque podría mejorar.
Hombre, es que el proyecto del Zaragoza, hay que decir que cada año es nuevo, por lo menos a mi parecer, porque cada año te cambia 10, 11 jugadores, 12... entrenador, cambia de todo. Lo que sí que me sorprende de este año es que no esté luchando por el descenso como lo solía hacer en estas últimas temporadas, pero es algo de lo que me siento feliz y espero que se siga afianzando en media tabla como está ahora, o que intente aspirar a algo más.
Bueno, antes de nada, vamos a ver si podemos escuchar los goles del Zaragoza en aquel partido en Getafe.
Apoya los 11 metros.
Si lo mete, cae a zona de descenso el Rayo Vallecano.
El Zaragoza no quiere morir ahogado en la orilla. Ha nadado, nadado y nadado a lo largo de las últimas 27 jornadas. Allá va el 23 al golpeo. ¡Gol! 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 ¡Del Zaragoza!
Bien, yo respondiendo un poco a lo que ha dicho Grau antes, eso es precisamente lo que parece que va a cambiar y lo que ilusiona de este Zaragoza, ¿no? Que son jugadores que son comprados, que están en propiedad, no cedidos, como la mayoría del año pasado, y tiene buena pinta no solo este año, sino parece que en un largo plazo.
Pues eso esperemos, Santiago. Todos deseamos eso.
Bueno, y ahora a ver si podemos escuchar las declaraciones de Manolo Jiménez al final del encuentro de Getafe. Y no lo vamos a ver, pero son unas imágenes de Canal Plus en las que Manolo Jiménez sale bailando una jota, como posteriormente hizo en la Plaza del Pilar.
Gracias a la afición, impresionante. Gracias a la ciudad de Zaragoza, gracias a la comunidad. Y sinceramente esta gesta ha sido porque hemos sido capaces
de hacer oídos sordos al pesimismo y de cada día ir sumando y sumando y sumando, por muy poco que fuese, era avanzar siempre un poquito hasta el final del tramo este de liga donde hemos, creo que hemos sido el mejor equipo de la segunda vuelta.
Pues curioso escuchar estos sonidos de ambiente, porque quería señalar el cambio que dio el Zaragoza, sobre todo después del partido aquel que perdió en Málaga 5-1, cuando Manolo Jiménez ya perdió los papeles. Pues fíjate qué cambio.
Siento vergüenza.
Sí, qué cambio ha dado ahora Manolo Jiménez, cómo ha cambiado.
Es que hay que recordar que la primera victoria fue contra el Español fuera de casa, me acuerdo que jugaron por la mañana, pero es que después de eso perdieron en casa contra el Betis. Y ya perdieron aquel partido de Málaga con aquellas famosas declaraciones de Manolo Jiménez que salieron en todos los medios.
Bueno, ahora vamos a cambiar totalmente de tercio y vamos a pasar al momento especial de Daniel Santiago, que en este caso es un momento un poco negativo.
Sí, es un momento amargo para el deporte español. En contraste con lo de los últimos años, la Armada Española pues no pudo alcanzar, lograr esa Copa Davis y perdió el punto, perdió la final. Vamos a oír el último punto de Nico Almagro.
No, Nico, no, se acabó. La República Checa acaba de proclamarse campeón de la Copa Davis por segunda vez.
Bueno, pues Santiago trayéndonos malas noticias, extraño. La Copa Davis se nos fue, no pudo ser. La verdad es que era complicado sin tener a Rafa, pero bueno, sacando un aspecto positivo, y a mí yo me contenté viendo a David Ferrer ganar sus dos partidos. La verdad es que el Español dio un espectáculo. Lo que no pudo ser es Nico, quizás tendría que haber jugado Feli, pero bueno, al final jugó Nico y no pudo ser.
Bueno, yo creo que ya comentamos aquí en alguna tertulia en programas anteriores lo de la Copa Davis, que también tenemos que valorar pues el esfuerzo que hace el deporte español y todos los deportistas por hacernos agradar cada fin de semana, y porque llegar a las finales no es fácil y bueno, perderlas pues también forma parte del deporte, y también hay que valorar a los que pierden finales también por llegarlas y por el esfuerzo.
Un simple apunte, quizá Alex Correia se equivocó en la decisión de los jugadores, ya que teniendo un tenista como es Verdasco, que ya había ganado una Copa Davis, con experiencia en estos casos, en el último partido, podría haber sido, en mi opinión, una mejor opción. Pero bueno, hecho está, se perdió con honor, que se diría, y bueno, al año que viene a intentarlo otra vez.
Ahora vamos a pasar ya al plato fuerte de este año 2012, que nos dieron tantos grandes momentos, los Juegos Olímpicos, como para llenar cinco tertulias, y más aquí en TDD, que los vivimos viajando en el tiempo, recorriendo los 26 deportes, toda su historia. Pero vamos a centrarnos en un gran momento, y es el momento de Víctor Tejedor. ¿Cuál has elegido?
Bueno, yo voy a decir simplemente una marca, 9.63, récord olímpico. Doble campeón olímpico de 100 metros lisos y 200 metros lisos. El relámpago
4%.
Y también campeón del 4%, como me comentan por aquí mis compañeros. El relámpago Bolt, historia viva del atletismo, que podéis comentar a esto.
Arranca la final, arranca muy bien Asafa Powell, Usain Bolt que recupera sensaciones, se va a colocar primero Usain Bolt, 9.64, victoria para Usain Bolt, que recoge el relevo de Carl Lewis, se convierte en el segundo velocista en repetir título olímpico, 9.64.
Bueno, como decía ahora el audio, es el segundo deportista después de Carl Lewis que consigue lo que ha conseguido Bolt. La verdad que comparar a Bolt con Carl Lewis, con lo que ha sido, pues la verdad que es un hecho bastante importante. La final de 100 metros, si hablamos de eso, y no de los juegos ahora mismo, yo creo que fue bastante más competida que la de Pekín. En Pekín yo creo que se vio una superioridad aplastante de Usain Bolt, y en esta había incluso dudas si Johan Blake le podía arrebatar incluso el oro. Al final se vio que no, pero durante el año antes de los Juegos Olímpicos sí que en alguna carrera había conseguido Blake mejorar la marca de récord, no, pero sí la marca de la temporada de Usain Bolt.
Hay un detalle que también hay que mencionar, que es que parecía que iba a ser la primera final en la que todos los competidores iban a estar por debajo de los 10 segundos y fue una pena que Asafa Powell se lesionara y no llegara a entrar dentro de esa marca.
Bueno, nunca sabremos dónde están los límites de Bolt, porque yo creo que la genética que tiene es espectacular, pero también a veces se lo toma, está muy relajado, se lo toma un poco también a cachondeo, como se pueden ver las imágenes. Yo creo que disfruta haciendo deporte, nos hace disfrutar, y eso también hay que agradecérselo para todos. En todos los campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, siempre es una gran atracción y al espectador, el espectador disfruta con él.
Ahora que dices esto de la relajación, no sé si os acordaréis que en la presentación de los corredores de los 100 metros en la final, no había ninguno que se le veía nervioso, todos haciendo su performance, que le llaman. Sí. Uno haciendo como si fuera una cobra, otro posando.
Culebra. El otro el la verdad león.
Que,
culebra.
Que en ese momento, con lo que se están jugando y con la tensión, la presión que tienen, bueno, me sorprende bastante cómo estaban haciendo espectáculo.
Sí, yo voy a hablar despacito y voy a tomarme tiempo porque la técnica nos dice que tenemos mucho tiempo. Bol es la persona y el deportista más grande del deporte. Es un tío que va contra la física y un tío que habría que hacerle el mayor homenaje del mundo.
Bueno, pues hablando de Juegos Olímpicos, llega ya el final de esta macro tertulia y toca decir mi gran momento. Probablemente yo me quedaría con las 17 medallas españolas, pero como no hay tiempo para meter 17 cortes, vamos a escuchar la primera de Mireia Belmonte, que llegó un poco de sorpresa, y ahí está.
Las asiáticas detrás de Mireia.
Vamos, venga, a ver, Mireia, vamos.
Sale, sale en primera posición Mireia.
La va a liar.
Yao y Liu en segunda y tercera posición.
Impresionante.
Hay que terminar,
la
hay que terminar.
La tiene, segura.
Ahí está,
aguanta.
Peleando Mireia. El ataque aguanta. De Yao. Yao está atacando a Mireia.
Sí, sí,
Yao,
pero
Yao se pone primera. Mireia sigue segunda.
Está
atención.
Va a ser plata.
Atención a Mireia. Está muy valiente. Tiene que terminar. Mireia va a ser plata. La primera medalla para la natación española en estos Juegos Olímpicos.
La primera,
y ha sido Mireia Belmonte, 2:05:25, nuevo récord de España.
Bueno, realmente España consiguió una medalla menos que en Pekín. Tres oros en vez de cinco. También hubo una maldición de los oros porque ninguno de los deportistas lo pudo reeditar. ¿Qué pensáis de la evolución de España en los Juegos Olímpicos?
Bueno, yo creo que ha sido una evolución grata y ha sido una buena evolución porque hay que destacar el triunfo de las mujeres, que hasta ahora no habrían tenido tanto peso, y ahora han tenido peso las mujeres y por fin podemos decir que tenemos mujeres que consiguen medallas.
11 de 17.
11 de 17. Y hay que recordar y hay que matizar que la Federación Española no invierte tanto dinero en el olimpismo como lo hacen otras federaciones como Estados Unidos, que ganan el triple, el doble, se multiplican las medallas, porque nuestra federación da mucho menos dinero a las federaciones que lo hacen otros países. Y ahí eso es importante matizarlo, porque si no hay dinero, no hay medallas.
Hombre, también es cierto que en Estados Unidos hay más gente y van más deportistas. Eso también es verdad. España, la población es bastante menor que en Estados Unidos.
Pues ya lo sé, ¿eh?
Yo también quiero resaltar, el número de medallas estuvo muy bien, pero también sobre todo el número de finalistas, que se aumentó con respecto a otros Juegos Olímpicos, y sobre todo que aparte de fallaron medallas como el fútbol o el judo, que no en otras ediciones siempre nos han dado medallas, España consiguió un buen nivel y yo creo que se superaron, no las medallas, pero sí los éxitos deportivos que hay en otros Juegos Olímpicos.
El taekwondo fue una de las grandes sorpresas, con 3 de 3, el waterpolo femenino, que también es medalla aragonesa por Andrea Blas. Y, en fin, podríamos estar aquí hasta el año que viene, pero se nos acaba el tiempo, ya está sonando el silbato de final del encuentro, y es una pena porque nos habría dado para una prórroga, pero continuaremos con más información el año que viene. Despedimos a nuestros contertulios, Javi Gracia.
Hasta luego.
Víctor Tejedor.
Hasta otra.
Daniel Traver.
Ha sido un verdadero placer.
Daniel Santiago.
Adiós.
David Dorao.
Hasta luego. Enhorabuena por el programa.
Daniel Grau.
Hasta pronto y feliz año a todos.
Eduardo García.
Un abrazo.
Eros Zapata desde la cabina y Ana Abadía. Y desde aquí, TDD, os deseamos un feliz año 2013.